A nivel nacional, donde se está ya anticipando, habrá movilizaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país. Saludamos a Héctor Iturrioz, ahora no, en su calidad de fiscal aquí de la circunscripción Comodoro Rivadavia, sino en su nuevo rol, ¿no? Como ministro de Seguridad justamente de la provincia de Chubut. Héctor, buenas tardes, gracias por este contacto, por estos minutitos acá con Tarde para Miles en la 100.1. De este lado de la línea, Alba, Martín y Guillermo, te estamos saludando.
Hola chicos, ¿cómo les va? Tanto tiempo.
Es cierto, nosotros muy bien. ¿Y usted, ministro?
Bien, bien. Cansado, pero bien.
¿10 días ya? ¿9?
Sí, yo perdí la noción porque la primera semana fue de viaje casi a diario. Sí. Por las asunciones, por los compromisos que había que honrar por cuestiones de ceremonial. Y ya esta semana... La semana pasada pude trabajar los días y esta semana un poco más tranquilo en ese rol, ya más sentado en el rol.
Antes de meternos en la agenda dura, en el imaginario que usted tenía en la previa, ¿con qué se encontró y cuál de ese imaginario definitivamente no se terminó traduciendo en la realidad? ¿Qué imaginaba y con qué se encontró?
Mi imaginario estaba cargado de subjetividad porque compañeros míos que tuvieron otras comodidades para hacer la transición me decían que el sistema administrativo no funcionaba de la mejor manera, que había personal que estaba muy desmotivado, pero yo no pensé que era para tanto. Quizás yo, porque vengo de un poder distinto, otro poder distinto del Ejecutivo, el judicial es quizás más organizado, tiene menos cúmulo de tareas y menos burocracia en la tramitación de cada uno de los expedientes. Lo que me encontré es eso, que los sistemas están aletargados, que la gente tiene poca motivación, que ha habido gente, a mi criterio, valiosa, que por cuestiones, vaya a saber de qué corte, eran dejadas de lado, gente muy capacitada que no era tenida en cuenta por quienes dirigían algunos de los sectores del ministerio. Bueno, eso es lo que estamos tratando de acomodar, aprovechar el recurso humano al máximo posible.
Me meto en lo que va a estar sucediendo mañana, ¿no? A nivel nacional, con esta convocatoria que están haciendo de distintos movimientos sociales a lo largo y a lo ancho, ¿no? De todo el país. Bueno, aquí en Comodoro está planteada una movilización desde la hora 18, desde la plaza de la Escuela 83, pero algo parecido, entiendo, va a estar sucediendo también en Trelew, en Puerto Madryn, y por lo que hablábamos con colegas así en la zona de la cordillera, habrá también allí alguna actividad planteada. Pregúntome, ¿Chubut va a adherir a este protocolo presentado por Bullrich la semana pasada? ¿No hace falta porque ya había adherido allí en el año 2015-2016? Bueno, ¿cómo se va a posicionar el Estado de Chubut frente a este nuevo escenario?
No, Chubut va a venir porque francamente creo que hay que tener una única línea de conductual, manejarse de una sola manera, que no tiene que haber diferencia en las subjunciones, más allá de que yo veía medios nacionales, hoy a mediodía, y lo plantean como antes de iniciar se va a hacer una jornada violenta. Yo no creo que ese sea el tópico acá a abordar el Chubut, que sea una jornada violenta ya anticipadamente, pero vamos a ir, te reitero, porque es muy similar al que ya se había adherido oportunamente. Y otra porque los nuevos parámetros que establece en cuanto a identificar quiénes financian, cómo se financia y quiénes organizan estas protestas, que en definitiva no perjudican al gobierno, sino que perjudican a sus pares, a otros ciudadanos con igual cantidad de derechos, con igual raigambre constitucional en sus garantías. Hay que saber quién la financia y por qué. Yo obviamente tengo una idea preconcebida. Se financia con el dinero que se les detrae a los beneficiarios de planes sociales. De hecho, lo digo porque yo tengo una causa con acusación y todo, esperando que sea lo haga juicio, que precisamente se investigó esto. Y en esa causa no solo, a mi criterio, se pudo acreditar que se le traían fondos, sino también la multiplicidad de testigos que declararon dijeron que los obligaban a ir a estas marchas. Lo bueno que el mensaje del Estado es que ya nadie va a tener una obligación, va a ir el que quiera. Y obviamente el que vaya sabe que tiene que hacerlo con límites. Todos los derechos tienen límites. Lo dice el artículo 14 de la Constitución, que las garantías se pueden disfrutar, las garantías constitucionales se pueden gozar en la medida de su reglamentación. Bueno, esto es lo que pedimos, que se respeten los derechos de los demás.
Hay algunos que aseguran que esto es inconstitucional, ¿no? Están como los dos lados de la biblioteca. ¿Está claro, me parece, de qué lado te ubicás vos, Héctor, en ese sentido? Y la pregunta, ¿no es criminalizar la protesta esto?
No, es criminalizar actos criminales, actos que están definidos como actos delictuales en el Código Penal. Lo contrario implica desatender la ley, que como dijo un viejo ministro de la Corte, la ley sea un mero catálogo de sugerencias. La ley no es un catálogo de sugerencias, la ley es imperativa y es la única forma de que una sociedad civilizada pueda pervivir. Lo contrario es la barbarie, cualquiera se maneja a su antojo y eso no puede estar permitido. Yo respeto el derecho a protestar de todos, reitero, es un derecho constitucional, lo pueden ejercer siempre con límites. Y realmente, hoy hablaba con tus colegas y me decían que en Esquel, un colega de una radio, creo que Nacional de Esquel, uh-huh. y me decía que cuando protestaban los del grupo No a la Mina, lo hacían de manera pacífica y con gran adhesión social, y entonces cortaban las calles y no pasaba nada, pero no pasaba nada para ellos. Para el que tenía que hacer una changa, que con esa changa ese día le iba a dar de comer a su familia, pregúntenle si no pasa nada. Uh-huh. Entonces le digo, parecen que son, que tienen muchos sentimientos arraigados de solidaridad para con el otro en cuanto uh-huh. a proteger el ambiente, pero eso es discurso puro, no les uh-huh. importa nada el otro. Hay gente, yo conozco muchos, tengo muchos, incluso amigos que se inscriben en esos movimientos, y sé que a fin de mes cobran su sueldo como de lugar. Pueden tener algún descuento por insistencia, pero también tengo muchos conocidos, gente que incluso ha trabajado conmigo, que viven de la diaria, albañiles, jardineros, fleteros, uh-huh. y parece que a esta gente no le importa nada. Bueno, yo tengo que hacer respetar que se respete el derecho de estas personas a circular, por más que sean una minoría, no importa si son muchos o cinco, pero tienen derecho a transitar.
Uh-huh. ¿Y tú, Rivas, qué tal, Martín, de este lado?
Hola, Martín.
De consulta, hay efectivamente, como decía Guille, todo un debate, ha habido varias presentaciones, un habeas corpus que se presentó a nivel nacional.
Bueno, ayer habló Rosati y también...
Rosati dijo que habló con Carlos Pagni y llamó a la razonabilidad. A mí me parece que tanto hacia el gobierno como a quienes se manifiesten de ahora en más. Te doy un ejemplo concreto. Hace poco fue 8 de diciembre, feriado. Hubo movilización por la Virgen, y en esa movilización se cortaron calles, hubo varias procesiones. Hay otros sectores que se movilizan por la calle, y no necesariamente son de organizaciones sociales, partidos políticos, etcétera. En ese caso, también está primero el derecho a la circulación por sobre el derecho a manifestarse en la calle. Me refiero a manifestaciones que son grandes, que no, quizá acá en Chubut no son tan habituales, pero sí, digamos, las hay. ¿Qué pasa en ese caso concreto?
Cuando el funcionario policial que está en el lugar del hecho detecta que se está interrumpiendo el goce de los derechos de los demás, lo que tiene que hacer, lo que es el protocolo que tenemos establecido en Chubut, es acercarse a dialogar, porque el diálogo es la primera herramienta, la más poderosa que tenemos, a pedirles a quienes se van manifestando que dejen pasar a esa persona, aunque sea una que quiere pasar. ¿Sí? Esto no importa el tenor de la manifestación, si es religiosa o por una protesta, el carácter ecuménico no le resta ni le quita entidad. Uh-huh. La persona tiene derecho a pasar. Si no quiere hacerlo, se lo notifica efectivamente de que tiene 15 minutos para permitir la libre circulación. Y si finalmente, luego de esos 15 minutos, no respeta el derecho de la persona que quiere pasar a avanzar, obviamente se utiliza la fuerza. Para eso el Estado, la ley dota de monopolio de la fuerza al Estado.
Uh-huh. Bien, es decir, está pasando esta procesión religiosa por la Avenida San Martín en Comodoro. Sí. Quiere pasar un auto por la calle Francia. Sí. Si no lo hace por más de 15 minutos, se despeja la procesión.
Mirá, yo practico la religión católica y he estado en procesiones y un auto ha pedido poder pasar y nadie lo escupió, ni lo pateó, ni nada. Y he estado en otra clase de manifestaciones y uno ha querido pasar y lo han golpeado. Así uh-huh. que me parece que el ejemplo no es del todo exacto.
Entonces, es decir, no es que está prohibida la movilización en
no,
las calles.
No, de ninguna manera. No sino está que... prohibida la movilización. Lo que sanciona el Código Penal es interrumpir el tránsito. Uh-huh. No marchar por la calle.
¿Y quién va a evaluar esto de la flagrancia, Héctor?
El personal policial. El personal policial evalúa todo el tiempo.
¿Y está capacitado y formado para esto? Digo, ¿no debiera ser, pregunto, un representante del Ministerio Público Fiscal o alguien de la Judicatura que tiene en su haber algunos elementos y algunos otros saberes con mayor profundidad quienes avancen en este, entre comillas, ¿no?, evaluación o juicio, y cierro comillas.
Pero si el personal policial está facultado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, Ministerio Legis, porque eso es lo que manifiesta el Código Civil, Procesal Penal, en el artículo 217, a proceder a la detención de crímenes en flagrancia, de delitos en flagrancia. Entonces, cada vez que el personal policial tenga que hacer uso de esa facultad, de tener una facultad es una obligación, tendría que llamar a un fiscal o un juez. Yo creo que esto es un preconcepto que dice que el personal policial no conoce la norma, y una de las enseñanzas que se da en la escuela es la norma que ellos deben aplicar.
No, no, yo no digo que no se las enseñen. Lo que no sé si efectivamente ellos la saben, digo, en general, ¿no? No estoy hablando solamente esto.
Yo te digo que muchos años trabajando con ellos y la conocen a la perfección. A veces quienes parece que la conocen son algunos funcionarios judiciales.
Uh-huh. ¿Algún antecesor en el cargo está escuchando el programa en este momento? No hay flagrancia, plantea, si hay anticipación de la acción por parte de los manifestantes. ¿Qué mirada, qué interpretación? Yo no lo había nunca contemplado de esta manera. Si yo informo que me voy a estar movilizando y puede haber alguna afectación al tránsito, lo que plantea es no hay flagrancia. Porque no, estoy informando de manera previa del hecho. Por eso te pregunto a vos, ¿qué interpretación haces de esto?
Mira, yo no me gusta cuando nosotros los que practicamos el derecho queremos reformar la norma con interpretaciones alejadas de la literalidad. Lo que dice el artículo 194 es lo que reza que no se puede cortar la libre circulación. Hay veces que con este aviso lo que hace que el personal policial pueda organizarse. Lo que ha pasado en estas últimas marchas, fíjate que estas últimas marchas en Cava no se ha cortado el tránsito.
Bueno,
incluso el 13 de diciembre hubo una en Comodoro Rivadavia que se manejó en un marco de absoluta concordia entre los manifestantes y la policía. Cortaron por breves instantes, se le pidió que no se extiende ese corte, y se dejó continuar el tránsito y la marcha terminó sin ningún tipo de incidente. Uh-huh. ¿Por qué tenemos que empezar todo el día de hoy pensando que mañana va a haber incidente? ¿Por qué prejuzgamos a quienes van a marchar que cuando le pidamos pueden abrir un segundo la calle para que pase la gente, van a decir que no? ¿Por qué hacemos eso?
Uh-huh. ¿Se van a crear las figuras de jueces en cada una de las circunscripciones abocados a este tipo de delitos, y vuelvo a abrir comillas, estas flagrancias o no?
Esta es una de las propuestas de reforma del Código Procesal Penal, que haya jueces de flagrancia, pero no para este tipo de delitos, para todos los delitos flagrantes, robos, hurtos, lesiones, cualquier delito flagrante, con el cúmulo de tareas que tiene un juez que está abocado a sus tareas ordinarias, comunes, hace imposible que se ponga en práctica lo que receptan los artículos 414 y 416 del Código Procesal Penal, es decir, el denominado juicio rápido. Creándose la figura del juez de flagrancia, evidentemente no va a tener este magistrado la sobrecarga de tareas que tienen los demás y va a poder atender esto. Y esto el beneficio mayor que implica es que termine esta sensación en la sociedad de la puerta juratoria de la justicia, que muchas veces, porque no se pueden tramitar las causas en un tiempo rápido, y las prisiones preventivas a veces pueden llegar a ser muy largas en comparación a la pena que va a ser ingesta en definitiva, no se hace la audiencia de control de detención y se lo libera, y a los dos días lo tenés de nuevo cometiendo un delito. Si se aplican estos procesos de flagrancia y en 10 días tiene una condena, obviamente cuando comete un nuevo delito va a ser porque ya compurgó el anterior. Uh-huh. No juntar gente como se junta, que tiene 8, 9, 10 y más causas sin sentencia y sigue cometiendo delitos a diario.
Pregúntame dos cosas, Héctor, con esto decís. Decís, hay que crear la figura de estos jueces, imagino al menos uno por cada jurisdicción o por cada circunscripción. Te pregunto si la idea es hacerlo el año que viene, por el 2024, con lo cual habrá que girar algún tipo de proyecto, incorporarlo al presupuesto, eso por un lado. Y después, por el otro lado, si están contemplando que con la creación de esta figura puede haber efectivamente mayor número de personas detenidas, y hoy sabemos que los lugares para alojar a personas privadas de su libertad son al menos insuficientes en términos de cantidad, ni me voy a referir a las condiciones, ¿no?, en las cuales permanecen allí alojados quienes son privados de su libertad. Digo, pero esta variable también está contemplada, digo, porque ¿a dónde los van a alojar si es que efectivamente avanzan con estas figuras?
Yo no estoy tan de acuerdo en que las condiciones de detención sean así por una carencia de espacio. Hay un proyecto que es rápido de crear dos casas prefabricadas para las pocas mujeres que se encuentran detenidas en el IPT, 5, que ocupan un pabellón destinado a 60. es decir, que liberaríamos 60 cupos. El tema es que muchas veces hay cupos en el IPP, que es el único instituto penitenciario de la provincia, el único centro carcelario donde ahora se designaron agentes con preparación penitenciaria, uh-huh. y muchas veces porque quieren estar cerca de su familia, de sus afectos, de su grupo de pertenencia, piden estar, que ser trasladados, por ejemplo, el caso que yo conozco es Comodoro, porque ustedes saben, yo ejercí ahí. Y entonces los jueces dicen trasladarlo a Comodoro porque tiene que estar cerca de su mamá, de su papá, de su hijo, de su tío, de su prima y de sus amigos. Y esto no depende de los jueces. Yo no sé de dónde surgió esta peregrina idea que el juez tiene que decir al ejecutivo, que es el que se encarga de la custodia de los detenidos, dónde tiene que estar. Entonces, aplicamos estos criterios reblandecidos, no sé por imperio de qué norma, y tenemos un centro de detención donde hay lugar que tiene... Y yo lo dije cuando se trató el tema Buchaqueo, es casi ejemplar, tiene unas características, lo dijo la doctora Blecle cuando lo recorrió. No tiene ninguna mácula que afecte el estándar de vida que así se da. Írselo a montón en comisaría, yo estoy en contra de esto. ¿Cómo no voy a estar en contra si tengo que dejar uno o dos policías que podrían estar cuidando a los ciudadanos, tienen que estar cuidando presos en una comisaría? Uh-huh. Un lugar que no está preparado, no está destinado uh-huh. para eso. Yo creo que tenemos que empezar a aplicar la racionalidad como primer criterio.
Iturrio Salva Soria, lo saluda desde acá, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, este protocolo, hay dos detalles que por ahí no se saben los alcances, que es, por ejemplo, las sanciones que van a tener aquellos que lleven a niños y adolescentes a las marchas, y el otro punto que me interesa también es qué va a pasar con los extranjeros que tienen residencia provisoria, que dice que se le va a mandar información a la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Qué implica esto?
Lo único que tomé noticia es de que a quienes lleven niños y adolescentes a las marchas se va a dar intervención a los órganos preestablecidos del Estado para que velen por la integridad que tienen, representación promiscua de los menores, tengan o no progenitores, uh-huh. para que velen por su integridad, porque francamente es una falta de responsabilidad supina, esto es mi opinión. Y segundo, lo que se va a hacer es el retiro del plan social como sanción administrativa de parte del Estado Nacional. Nosotros no manejamos planes sociales. Y respecto de los extranjeros, se puede notificar a las autoridades, incluso se puede decretar su deportación si cometen algún ilícito, si no, no.
Un oyente pregunta, ¿y cuando Boca, River salgan campeones, qué pasa? Agrega una sonrisa, ¿no?, el oyente al mensaje.
Sí, pero hay que hacer lo mismo. El tema es que nos acostumbramos a que lo normal es que corten. Dice, uh-huh. ese es el problema. Uh-huh. Nos acostumbramos a que cortarle los derechos a los demás está bien. No sé por qué lo hicimos. No sé en qué momento lo hicimos. Yo creo que vamos a volver a cuando se festejaba uh-huh. y no se cortaba las calles.
Bueno, a lo mejor después uh-huh. de lo que pasó el 19 y 20 de diciembre de 2001, ¿no? Donde producto de aquellas movilizaciones, las fuerzas de seguridad aniquilaron a más de 36 argentinos, ¿no? Fue a partir de ese momento donde el Estado Nacional tomó la decisión de que no se reprima más en una movilización callejera.
Es muy, muy probable, quizás el sentimiento de culpa lo embargó.
Uh-huh. Última sobre este tema y sobre la flagrancia. Le sí. sigo con los ejemplos. Si yo estoy en una góndola de supermercado
sí.
y veo que el pelleto aumenta.
No, Ulacio, no vaya por ahí.
Un 150%. Y veo el momento que remarca el precio. ¿Va a ser detenido en flagrancia?
No entiendo dónde está el delito.
Es un chiste. Cambiando de tema.
No, sí, lo entendí, no quise expresarme al respecto.
Usted está bien. Pero habría que pensar una figura, una imputación, ¿no? Ante esa remarcación abusiva de precios.
Sí, tal cual. Bueno,
hay que pensar una figura.
Hay figuras penales que reprimen eso, no están incorporadas al Código uh-huh. Penal, no forman parte del Código Penal, son leyes penales especiales, pero existen.
Uh-huh. Le queremos consultar sobre el hecho de la Avenida Polonia, aquí donde el gobernador, incluso sí. Torres, tuiteó al respecto y dijo que este ataque a este policía no se trataba de un hecho aislado, pero no dijo de qué. Se trataba este hecho no aislado.
Se habla de un ajuste de cuentas ahora, ¿no?
Se habló de un ajuste de cuentas, se habló de sicariato. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento?
La hipótesis principal sigue siendo esta, que fue una vendetta, una venganza, no se sabe si por hacerle un favor a alguien, por promesa remuneratoria, todavía no tenemos bien determinado cómo se generó el móvil, si el móvil fue económico, dinerario, afectivo o solamente odio al personal policial, pero lo cierto es que no solo las imágenes, sino los testimonios tomados en la emergencia esa misma noche, fueron contestes en relatar que cuando Tula ingresa al comercio, que casi no alcanzan a ingresar, fue directamente a matar al cabo Rubén Guerrero. Ese fue su único objetivo. Primero se pensaba que era un robo, incluso cuando a mí me fijan telefónicamente y que me dirigía para ahí, uh-huh. Yo pensé que había sido una tentativa de robo. Entonces le pido que le pongan doble agravante. No hubo ni siquiera un conato de robo, no se quiso robar. Uh-huh. Todo, yo creo que es público porque salió en los medios, Guerrero fue quien en un enfrentamiento abate a Chini. Entonces lo que indagamos era si Tula tenía algún encono personal con Guerrero. Ni se conocían. Nunca lo detuvo, nunca estuvo en un lugar de detención, nunca lo tuvo como celador, como custodio, como interno, ni lo detuvo en la vía pública. Ajá. Indagamos si Tula tenía algún encono también con los propietarios del comercio, porque puede ser, quizá con bajo consumo de estupefacientes, algo fue y quiso disparar al comercio, y policía primero que vio y le disparó a él. Tampoco, no lo conocía, no, si bien vive en las proximidades, no lo conocía, no era un cliente, no había tenido conflictos, nada. La tercera hipótesis que teníamos que desechar era que Tula sea un amigo de Chini y que hayan tenido el mismo grupo de pertenencia. La brigada de investigaciones, lo primero que tienen siempre a mano es el grupo de pertenencia, entonces vos detectás a un autor de un hecho con múltiples intervinientes y ya tenés una idea de quiénes pueden ser los otros. Bueno, no tenían vínculo, no habían estado detenidos juntos, no tenían hechos en los cuales habían sido partícipes o coautores. Entonces, obviamente, la hipótesis que se impone, porque uno tiene que tener hipótesis varias para trabajar, la hipótesis más potente es la del sicariato, la de que alguien lo contrató o alguien le uh-huh. suplicó a súplica. Pero sí, indudablemente, no hay otro móvil que ese. Uh-huh. Y te digo, para mí es un hecho aislado esta forma de proceder. Uh-huh. Lo que no es aislado es que hay una historia detrás, ¿cierto? Y vamos a tener que remontarnos un poquito ahí para atrás. Uh-huh.
Ministro, nos habíamos comprometido con otros aspectos de la agenda, pero si está de acuerdo, lo dejamos para, a esta altura me animo a decir, el 20 a 24, porque si no, se nos va a estar extendiendo mucho y sabemos también de su agenda apretada. ¿Le parece bien?
Digo, el año que viene. Te agradezco muy mucho, como dice el
profesor. No puedo estar metido con la reforma del Código Penal, que era algo que venía trabajando el Procurador General de la provincia, su anterior jefe. ¿Qué pasó? Al final usted sigue, no sigue, renunció, no renunció. ¿Qué pasó con
ese intríngulis? Yo tengo la licencia especial que prevé el artículo 38 del RIC.
Tiene la licencia, ok.
Sí, sí.
Bueno, en la próxima nos metemos con esa modificación del Código Procesal Penal que ahora también está impulsando el gobernador, ¿le parece?
Dale, que lo venimos trabajando hace un montón de tiempo.
Iturrios, gracias como siempre.
Un abrazo para ustedes.
Héctor Iturrios, ministro de...